Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Buenos días, es jueves 7 de enero del año 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo primero que voy a hacer es darte las gracias. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Ya han terminado oficialmente las Navidades. La llegada de los Reyes Magos y la Lotería del Niño ponen fin a esta festividad. Y por un lado, pues da pena, ¿no? Porque esta es una época mágica que te permite disfrutar de la familia, recordar también, ¿por qué no?, a aquellos que ya no están. Pero por otro lado, pues muchas veces estás deseando volver a la rutina del día a día. Mañana los pequeños regresan al cole, todos comenzamos ya a trabajar y vuelta a empezar. Si aún así el regreso se te hace un poco cuesta arriba, no te preocupes, aquí nos tienes. Ya sabes que somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y que no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto marche, aún sabiendo que vamos al revés de todo el mundo. Pero nos da igual, estamos contentos, estamos felices, porque a pesar de las horas siempre tenemos historias que nos hacen esbozar una sonrisa, que nos hacen seguir creyendo en la bondad y en la solidaridad. Hoy nos vamos a marchar hasta Estados Unidos, concretamente hasta Nueva York, porque esta semana el gobernador de este estado ha firmado un decreto con el fin de proteger a los vagabundos en invierno. En estos momentos se calcula que hay en Nueva York 58.000 indigentes, de los que el 60% se concentran en Manhattan. Pues bien, mediante esta ley los municipios están obligados a trasladar albergues a todas aquellas personas que se encuentren durmiendo en la calle. Este decreto también exige que se mantengan abiertos estos albergues incluso durante el día, no solo por la noche, si debido a las inclemencias del tiempo así se requiere. En Nueva York se alcanzan en esta época del año temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Tras firmar el decreto, el gobernador dijo en televisión lo siguiente: nuestro estado tiene una bonita tradición de progreso social y no puede permitir que nadie permanezca en las calles durante las heladas. Eso se llama humanidad, pues no hay nada que se pueda añadir. Son las 4 y 7, las 3 y 7 en las Islas Canarias y hoy la actividad no para, sino decirme cómo iba a funcionar el país sin médicos de guardia, sin policías y vigilantes velando por nuestra seguridad, sin farmacéuticos, bomberos, transportistas. Esto sería imposible. La muestra de que todas estas personas y muchas más están en marcha a esta hora son nuestros ponedores, que además suenan así de bien.
Tenemos también a gente en el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, que me imagino que será un ponedor o una ponedora de calles. Hola, buenos días. Luis, buenos días.
Hola, buenas noches.
Joder, pues sí que estamos bien, ¿eh?
Venimos de Inglaterra, vamos a descargar aquí en Madrid.
De Inglaterra, madre mía. José María García, ¿qué haces ahora mismo despierto a estas horas?
Pues bueno, pues aquí estamos en el mercado central de carnes, en Mercamadrid.
¡Qué bueno!
Intentando vender alguna ternera que otra.
Buenos días, Pulpo, desde las Islas Canarias.
Toma ya, ponedor entonces, ¿no?
Sí, señor, por la calle con el taxi.
¿Con el taxi? ¿Tú qué dices, taxi o taxis?
Taxi.
Es que estamos igual de contentos que tú y nos ha dado la risa floja.
¿Dónde estás, Fernando?
Pues ahora mismo saliendo de Mercamadrid, en Betilla. Soy de esos tipos raros que solamente vendo verdura.
¿Cuál es la verdura que más se está vendiendo últimamente?
Judías es lo que más se vende.
Señor Herrera, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Te presento a Javi, dice que es un fan tuyo.
¿Dónde está Javi?
En Gran Canaria.
Hombre, Javi, ¿qué pasa?
Buenos días, Carlos. ¿Qué pasa, hombre? Ese buenos días maravilloso que me alegra las mañanas.
No me podéis negar que no son geniales. A lo largo de la siguiente hora os vamos a contar muchas cosas. Por ejemplo, te vamos a hablar de la fibromialgia, una enfermedad poco conocida que provoca muchos trastornos. Pues bien, un documental les va a dar voz a los que la sufren para ayudar en su investigación. También va a estar con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en gastronomía, que nos va a ayudar a desengrasar tras las múltiples comilonas de estas fechas. Ya verás qué recetas tan ricas y sanas nos ofrece. Y Jorge Martínez, nuestro compañero de la noche de COPE, nos va a hacer un avance de las películas que vienen en el año 2016, los estrenos más esperados de este año. Comenzamos ya, solo una cosa más. Si quieres ponerte en contacto con nosotros y recibir a cambio el diploma oficial que acredita que eres un ponedor de calles, tienes varias vías de comunicación y Gloria López te las va a recordar. Gloria, buenos días.
Muy buenos días. Vea, nos pueden escribir un mensaje a nuestro Twitter para contarnos qué estáis haciendo en @poniendocalles. También a nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es diciéndonos qué te está pareciendo el programa o sugiriendo algún tema. Por ejemplo, en Facebook nos podéis buscar como Poniendo las Calles o llamarnos a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Pues gracias, Gloria. Los que ya estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Dolores muy fuertes de cabeza, sensación de hormigueo en manos y pies, falta de memoria y sentir miles de cuchillas o agujas en tu cuerpo. Esto es lo que provoca la fibromialgia. Quien la sufre dice que se siente incomprendido y que en el ámbito laboral provoca situaciones insostenibles. Un documental llamado Fibrowall, dirigido por Jesús Paz, ha querido acercar la historia de Viviana Pérez y Rosa Ferreiro, quienes muchas veces se ven obligadas a pedir la baja repentina de su trabajo. La Noche de COPE ha hecho una fantástica entrevista y Gloria López ha querido recuperar algunos de los mejores momentos.
Las causas de esta enfermedad son desconocidas. Hay factores que se relacionan con esta dolencia, como por ejemplo un acontecimiento traumático, lesiones, determinadas enfermedades o incluso genética. Viviana Pérez explica algunos de los síntomas.
Es que no hay manera de explicarlo, porque un día te duele un brazo, una pierna, todavía no te puedes mover en conjunto. No puedes coger casi pesos, te cambias el humor de 5 minutos en adelante, ¿no sabes? Te levantas bien, con ánimo, voy a hacer una cosa, te pones a hacerla y no puedes porque te sientes muy cansada.
El diagnóstico tarda en llegar, no existen pruebas médicas específicas que ayuden a confirmar su presencia.
En principio vamos al médico de cabecera porque nos sentimos con muchos dolores, y vamos al médico de cabecera, nos empieza a dar analgésicos, no nos hacen nada, nos remite, nos hace una analítica, la analítica tampoco da nada específico que tengamos. Pero después de andar por muchos médicos, andaduras y acupunturas y de todo, nos remiten al reumatólogo, que es el que nos diagnostica la enfermedad. Pero puede pasar como 1 año y medio, 2 años en mi caso.
El documental servirá como espejo a quien lo sufre y para concienciar al resto de la sociedad. Su director, Jesús Paz, muestra lo que ha aprendido tras convivir con las protagonistas.
El tema es que la enfermedad en cuestión, como físicamente no te deteriora y va todo por dentro, porque es un dolor muy fuerte en diferentes puntos del cuerpo, pues claro, la gente te ve y te ve perfectamente. ¿Qué pasa? Que ellas por dentro lo están pasando muy mal, con muchos dolores, y muchas veces no tienen más remedio que postrarse directamente en una cama, no poder trabajar, no poder fregar unos cacharros, cosas que son muy cotidianas, ellas no lo pueden hacer o lo hacen con mucho, mucho dolor por dentro.
Rosa es otra persona que vive con esta enfermedad. Siente que da gusto cruzarse con personas como Jesús, que no le hace falta sufrir como lo hace ella para que le comprenda.
Pero de hecho, cuando una mujer enferma o un hombre enfermo de fibromialgia va al médico y ni siquiera ellos saben lo que tienen y empiezan a explicar, pues tengo muchos dolores, me canso, etcétera, etcétera, un propio médico no es capaz de hacer un diagnóstico de la enfermedad.
Jesús, por ejemplo, en el caso de Rosa, ¿qué fue lo que te llenó de ella? Cuando ella te cuenta su historia y bueno, su día a día, ¿tú cómo lo recibes?
Rosa es una persona muy positiva. Es una persona que, a pesar de que tiene una enfermedad muy difícil, su manera de vivir pues hace en parte que la lleve pues de una manera feliz. De todos modos, los 5 testimonios son de 5 mujeres diferentes. Unas lo llevan mejor, otras lo llevan peor, pero sí es verdad que tú te paras con ellas y les hablas y les preguntas, y ellas, aun no conociéndose, te responden cosas totalmente exactas. No es mentira lo que dicen, es verdad.
La fibromialgia es más frecuente en la mujer y suele aparecer entre los 40 y los 50 años. Provoca altibajos y eso lleva en ocasiones a que los familiares piensen que no se está haciendo el suficiente esfuerzo por superarlo.
El que tú nos veas o nos vean nuestros hijos o incluso nuestros propios hijos al principio, cuando empieza la enfermedad, son los primeros que no entienden que su madre ahora esté bien y los acompañe al colegio y que a lo mejor a mediados de la tarde su madre no se pueda mover. Es muy difícil explicarle a un niño cuando es pequeño, ¿no? O a una persona que es ajena a ti, o incluso en algún momento determinado a tu propio jefe, que tú hoy has ido a trabajar perfectamente bien y que mañana no te puedes levantar de la cama, porque es como si te clavaran 1000 alfileres por todo el cuerpo. Eso lo ha entendido Jesús, sin tener nadie en su entorno que padezca físicamente esta enfermedad, ¿no?
El entorno laboral tarda en darse cuenta de las consecuencias que supone tener este sufrimiento permanente.
Un principio fue complicado, ¿no? La gente no lo entendía. A la larga te ven y te conocen. Y cuando ya te ven y te conocen sí que son capaces de entender. Pero a mí me llevó mucho tiempo, porque además a mí tardaron mucho tiempo en diagnosticarme la fibromialgia, ¿no? Llegar a oírle a una doctora en un momento determinado, que yo no me podía agachar y ya no me podía levantar o no podía mover, y que eran cosas de la edad, con 45 años.
Fíjate.
Si no das crédito.
Ponerse en la piel de ese más de 500.000 de personas en España es imposible. Jesús les hizo la misma pregunta a todas ellas.
Cuando le preguntas, no lo recuerdo muy bien ahora, pero algo así como, ¿qué sientes cuando tienes un brote o qué sientes? ¿Cómo es este dolor? La descripción que dan cada una de ellas era prácticamente igual, ese dolor tan fuerte como de cuchillas,
sí,
de afeitar, que lo nombró una de las 5 protagonistas, todas se describen este dolor prácticamente usando las mismas palabras.
Sí, sí, es que es como si te mordiese un perro, como si te clavasen por todo el cuerpo, o sea, es que es... Aparte no te queda un solo rincón del cuerpo que no te duela en esos momentos, hasta las uñas te duelen.
Queremos ponerte el tráiler de este documental presentado hace unos días en Madrid.
Bienvenidos a Fibromialgia.
¿Qué significa para ti fibromialgia?
Una esclavitud.
¿Ahora mismo qué significa fibromialgia? Para mí, luchar. Yo sé que la tengo, pero sé que tengo que luchar.
¿Qué significa para ti la palabra fibromialgia?
Pues mira, dolor, depresión, tristeza, incomprensión.
¿Recuerdas cómo era tu vida cuando no estabas enferma?
Sí, mejor.
¿Qué darías por volver a ser?
Estás escuchando Woman de John Lennon. Es una canción que nos pedía Mari Carmen de Novelda. Espero que la hayas disfrutado. Y también nos llegan ya muchísimos mensajes de los ponedores de calles. Martins nos decía: os escucho todas las noches desde hace bastante tiempo debido a un problema de zumbido de oído, que según el otorrino, ruido con ruido se arregla. Un saludo desde León, un buen programa, muchas felicidades. Y también Charo en Facebook nos dice: feliz año nuevo 2016, que esté lleno de vida, amor, felicidad, salud y todo aquello que puedas necesitar en cada momento. Y María Belén López Galindo: ¿cómo puedo conseguir el diploma de Poniendo las Calles?, nos pregunta, ya que tanto mi marido como yo madrugamos y lo primero que hacemos es poner la COPE para escucharos. Trabajo en Remolinos, en un hotel. Saludos. Pues María Belén, es muy fácil, solamente te tienes que poner en contacto con nosotros en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook Poniendo Calles, en Twitter arroba Poniendo Calles o en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y pedir que quieres entrar, o también llamando directamente al teléfono gratuito 950-6006. Si entras y hablas con nosotros un ratito, tienes ya ese diploma de ponedora de calles. Y hasta ahora, como siempre, conocemos las noticias más destacadas del del día. La Navidad ha terminado y volvemos a la rutina. Los partidos intensifican este jueves sus contactos de cara a la constitución de las Cortes. Gloria López.
Tras las elecciones, el Congreso y el Senado deben constituirse el próximo 13 de enero. A día de hoy, no solo es una incógnita quién será el nuevo presidente del Gobierno, sino también el presidente del Congreso y los miembros de la mesa. Todo va a depender del resultado de las negociaciones en estos días. El PP reclama que su victoria electoral debe reflejarse en los órganos del Gobierno, pero PSOE, Ciudadanos y Podemos creen que estamos en un tiempo nuevo. También vamos a estar hoy pendientes de otra negociación, la de Juntos por el Sí y la CUP. En Cataluña se les acaba el plazo para llegar a un acuerdo sobre la investidura. Mucho tiene que cambiar la película en estos días para que el lunes más no salga a convocar de nuevo elecciones. Serán ya los cuartos comicios que se celebran en Cataluña en poco más de 5 años. Ayer, durante la celebración de la Pascua Militar, se esperaba el discurso del rey por si hacía referencia a la actual situación política, pero en esta ocasión Felipe VI la obvió para centrarse en la lucha contra el yihadismo.
Quienes en cualquier lugar atacan nuestros derechos y libertades se deben encontrar con una reacción valiente y decidida de unidad y firmeza en la defensa de nuestro modelo de convivencia. Una defensa basada en nuestra fe, en los irrenunciables valores democráticos que abrazamos convencidos y con la determinación y el coraje por defenderlos.
La crónica judicial nos deja también una cita importante.
Pues sí, Bea, el que fuera presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, se sienta hoy de nuevo en el banquillo de la Audiencia Nacional. Se le acusa de apropiarse de cerca de 4,5 millones de euros de 4.000 clientes de Viajes Marsan. La Fiscalía pide para él 4 años de cárcel. Por cierto, mañana está previsto que pase a disposición judicial el matrimonio de origen afroamericano que durante un mes convivió con su hijo de 7 años muerto. La familia de clase media alta había llegado a Gerona hace 2 años. Ahora se investiga la causa del fallecimiento del niño.
Hoy es 7 de enero y en España, tras los Reyes, comienza el tradicional periodo de rebajas. El comercio prevé facturar este año un 5% más que en 2015. Los que más van a disfrutar gastando son los afortunados con la Lotería del Niño.
Además, este año el primer premio ha estado muy repartido por todo el país. El 22.654 ha dejado millones de euros a lo ancho y largo del territorio nacional, sobre todo en Guipúzcoa, donde se ha vendido la mitad del número. Ya en Palencia, en la localidad del Guardo, caía todo el tercer premio, 11 millones de euros. Allí el dinero ha venido muy bien.
Lo hemos vendido todo, las 45 series, 11 millones de euros hemos repartido. Está nevando y está toda la gente a la puerta porque dentro no cabe. Pues con champán, acabo de llamar a un distribuidor y le he dicho que me suba 8 cajas de champán y aquí estamos todos con la copa en la mano. Sí, cerraron las minas y desde entonces está esto de capa caída. Entonces es una sensación muy bonita.
Está para algún agujerillo y dar a los hijos.
Hemos vendido todas las series aquí en un pueblo que estaba casi medio desaparecido por el asunto del carbón.
Yo, para que lo destinar, para comer, que ando mal.
Este número le jugamos durante todo el año, llevamos 30 años.
Al terminar la Navidad, la mala noticia, como siempre, es el balance de la DGT. A las 8 de la tarde de ayer, 32 personas habían perdido la vida en las carreteras españolas, como consuelo decir que son 19 menos que las Navidades del año pasado.
Salimos ya fuera de nuestras fronteras. ¿Qué noticias nos llegan?
Pues hoy la prueba de Corea del Norte con una bomba de hidrógeno lo ha centrado todo. Así se anunciaba el ensayo en la televisión estatal del país asiático.
La primera prueba de una bomba H se ha realizado con éxito a las 10 de la mañana del 6 de enero de 2016. No abandonaremos nuestro programa nuclear mientras Estados Unidos continúe con su actitud de agresión.
El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia y ha anunciado medidas significativas contra Pyongyang por amenazar la seguridad global. Toda la comunidad internacional, incluida China, principal aliado de Corea del Norte, han denunciado lo sucedido. José Cervera, experto en tecnología militar, nos lo explicaba en el Mediodía COPE la gravedad del asunto.
La bomba de hidrógeno es un dispositivo que tiene una capacidad destructiva cientos a miles de veces superior a la de una bomba atómica convencional.
Estados Unidos ya ha realizado un análisis inicial que pone en cuestión, asegura, el éxito de este ensayo. En Francia hoy se recuerda a los periodistas asesinados en la redacción de Charlie Hebdo. El 7 de enero de 2015 comenzaba en el país vecino un año de terror. Nunca antes Francia se había visto tan golpeada por el terrorismo yihadista. Tras este atentado y sobre todo tras los ataques del 13 de noviembre en París, la política de seguridad gala ha dado un giro de 180 grados. A día de hoy Francia mantiene activado el estado de emergencia. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha presentado hoy a su nuevo equipo de gobierno tras haber cesado al anterior tras perder las elecciones legislativas el pasado 6 de diciembre. Entre otros nombres destaca el lascivo Loisturiz como nuevo vicepresidente del país.
Bueno, y de regreso a España, el brote de legionela detectado en Manzanares, Ciudad Real, se cobra una nueva víctima.
Es la cuarta ya. Se trata de un hombre de 80 años. En total, 237 personas se han visto afectadas. El brote se detectó el pasado 11 de diciembre. La Crónica de Cultura nos deja un nombre, el de Víctor del Árbol, que ha ganado el Premio Nadal de novela. Se trata del galardón más antiguo de las letras españolas y también uno de los más prestigiosos. El premio, dotado con 18.000 euros, lo ha recibido por su novela La Víspera de Casi Todo.
Bueno, pues tras el repaso de la actualidad, sepamos ahora qué tiempo nos espera este 7 de enero. Gloria, cuéntanos.
En este 7 de enero se espera lluvia persistente en Galicia, Asturias y Extremadura, Castilla y León, Madrid, Aragón y Navarra. Panorama similar, por lo que tendrán que tener a mano el paraguas. En Cataluña, Valencia, Alicante, Murcia y Andalucía, día nublado y con viento muy fuerte. Las temperaturas, se nota ya el frío, pero nos va a dar una tregua. Suben las temperaturas en toda la península y en Canarias.
¿Otra vez suben?
Otra vez.
Pero esto no va a haber invierno. Muchas gracias, Gloria.
Nada.
José Antonio nos ha llamado desde Ciudad Real para pedirnos esta canción. Es de Rocío Dúrcal, La gata bajo la lluvia.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguía hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida. Te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Son las 4:34 de la mañana y si quieres contactar con nosotros, contarnos lo que estás haciendo a esta hora, pues solo tienes que llamar al 950-60-06, un teléfono que creo que ha marcado un ponedor o una ponedora de calles. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Manu.
¿Y desde dónde nos llamas, Manu?
Desde Córdoba.
Desde Córdoba. Oye, ¿qué haces despierto hasta ahora?
Pues trabajando.
¿Y dónde trabajas?
Muy buen ponerlo. De vigilante de seguridad.
Anda, de vigilante de seguridad. Bueno, pues entonces, para que no me regañe Pulpo, no me queda más remedio que preguntarte. Lo primero, ¿de qué color es tu uniforme?
Marrón.
Marrón. ¿Llevas botas o zapatos?
Botas.
¿Y tienes porra o no?
Hombre, claro.
Vale, ¿y qué pone en la chapita?
Vigilante de seguridad, obviamente.
Muy bien. ¿Cómo es? La chapa es redonda. Es ovalada.
Claro, redonda, blanca, de fondo blanco con letras rojas.
Muy bien. ¿Y qué estás vigilando, Manu?
Pues unas instalaciones navideñas.
Bueno, ya entonces te queda poco de vigilar esto.
Ya, por desgracia, queda poquito.
Sí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo las retiran? ¿Cuándo se retiran las cosas de Navidad? Entre hoy y el fin de semana, supongo.
Sí, de aquí al fin de semana estará retirada.
Has tenido que vigilar durante todas las Navidades esas instalaciones, pero cuando termine la Navidad, ¿sigues teniendo trabajo?
Pues, por desgracia, poquito.
Poco, ¿no?
Sí.
Vaya. Bueno, ¿y qué te suelen llamar para este tipo de temporadas, sí, de periodos especiales?
Claro. Para eventos y periodos especiales y demás. Ya dependiendo del volumen de trabajo que haya.
Claro.
Claro está.
Ahora, de previsión, en el siguiente evento que tú crees que suelen llamar, ¿cuándo sería? ¿Semana Santa, lo mismo?
No, es que eso es muy complicado de definir, ya. Porque depende de, a lo mejor, un concierto, una fiesta privada, etcétera. Es que ya depende de los servicios que,
claro, mano.
Que la empresa coja.
Requiera. ¿Y llevas así mucho tiempo?
¿Cómo?
¿Llevas así mucho tiempo, quiero decir, con este tipo de contratos?
Claro. Es que lo que hay actualmente es lo que
es
hay.
Es esto,
y
¿no?
Lo que...
Bueno, Manu, pues esperamos que para el 2016 mejore la cosa.
Sí, sí. Esperemos.
O que se te llame más a menudo o que se te deje en un sitio fijo. Y que nos puedas volver a llamar y contárnoslo.
Pues sí.
¿Vale?
Sería grato llamar y contaros la mejora de trabajo.
La estamos esperando, esa llamada, ¿eh? Y seguro que se va a producir. Yo tengo fe en ello.
Anda, yo también.
Manu, muchísimas gracias por habernos llamado. Vas a recibir el diploma de ponedor de calles. Y estamos encantados.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Otro para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás en Poniendo las Calles, acabamos de dejar la Navidad atrás y seguro que nos encontramos un poquito más pesados. Han pasado esas fiestas, nos han dejado un poquito tocados los casi inevitables excesos en la comida y en la bebida y toca enfrentarse a la báscula y a las sensaciones de plétora y de empacho. Hacer buenos propósitos y procurar desprenderse cuanto antes del indeseable material del que ha hecho acopio el organismo entre brindis y brindis, es decir, de la lorza de toda la vida, pues vamos a dar unos consejos para depurar que nos brinda nuestro experto nutricional, Miguel Ángel Almodóvar. Cuéntanos cómo podemos perder esos kilos navideños.
Es momento de culpa y es momento de dedicarle todo el cariño, toda la atención a nuestro hígado que ha sufrido lo suyo.
Que le hemos hecho trabajar.
Le hemos hecho trabajar. El hígado realiza casi 200 y pico funciones químicas fundamentales, todas ellas de depurar toxinas, de fabricar la bilis, de facilitar la digestión de las grasas, en fin, de todo eso se ha ocupado el pobre hígado como ha podido. Ya cuando no puedo más es cuando ya lo lanza a la sangre, pero en fin, ya cuando el exceso es brutal. Y entonces hay que atenderle, sobre todo depurando y desintoxicando pues ese hígado que ha sufrido tanto.
Pues nada, vamos a ello, entremos ya en lo concreto, Miguel Ángel. Pues ¿Qué podemos hacer?
Lo fundamental, habría que primar menús a base de verduras y frutas, pero concretando, yo creo, a los productos de temporada. Entre las verduras, por supuesto, las alcachofas, el mejor tónico hepático, las alcachofas con su hoja, no el corazoncito de alcachofa que ponen en los restaurantes. Las alcachofas en el microondas, que con darles un par de minutos de paseo por las microondas ya quedan estupendas, quitando las primeras hojas. Entonces, alcachofas, por supuesto, el cardo, que es, bueno, antes era tan navideño, se ha perdido en sustitución, digamos, de los mariscos, etcétera. El cardo, fundamental, y el repollo. El repollo, cuyos compuestos azufrados son fundamentales, digamos, para reconstituir esas funciones hepáticas. Es muy importante hacerlo poco, o sea, que la cocción no llegue a romper esas cadenas azufradas, que es lo que provoca el olor ese espantoso a tierra removida o a otra cosa, a ventosidad.
Claro, que eso es un problema de la cocción.
Es un problema de cocción. Si lo cocemos durante 5 minutos, la verdura estará perfectamente cocida. Cualquier crucífera, incluso, pues, tú fíjate, la coliflor, cuando la recogían en Griñón, esto lo he visto yo, pues se la comían directamente, vamos, eso se puede comer cruda, o sea, que también un minuto de microondas o un poquito de cocción en agua es suficiente. Esas serían, digamos, las tres verduras que yo recomendaría.
¿Y lo de echarle cominos al agua de cocción funciona?
Eso funciona muy bien, los cominos enteros o el hinojo también. Además de darle sabor, lo que se consigue es evitar, pues, el riesgo de inevitable casi flatulencia asociado al consumo de crucíferas, y también con las legumbres, que también son muy buenas en esta época.
Bueno, ya tenemos nuestros platos de verduras a base sobre todo de alcachofas, cardo y repollo. ¿Con qué seguimos?
Pues seguimos, por ejemplo, con ensaladas crudas de escarola. La escarola está en su mejor momento, por ejemplo, con un picadito de ajo. ¿Sabes lo que le va muy bien con granadas? Las granadas son un poquito un rollo quitarles, pues desgranarlas, ¿no? Pero una vez desgranadas son deliciosas con la escarola.
Yo la escarola con cebolla.
Es fundamental, fantástica.
Me encanta.
O sea, ahí tenemos un aporte de minerales y vitaminas extraordinarios. Y también, por supuesto, en el desayuno, pues podemos meter algún zumo de zanahorias, que también estamos en temporada, bueno, casi siempre es temporada de zanahorias, pero ahora es muy buena. Zanahorias con limón, eso es un desintoxicante excepcional.
¿Y las espinacas también?
Y las espinacas, ¿no? Las espinacas, pero las espinacas, bien entendido, crudas, ¿no? Como se han hecho tradicionalmente, convertidas en un puré,
crema
de espinacas. En fin, para el que le guste, pero eso, valor nutricional ninguno. Las espinacas crudas, las espinacas son riquísimas crudas. Además, todas, fíjate, piensa que cualquier cosa amarga, las espinacas, los berros, es buena para el hígado. O sea, el organismo inmediatamente detecta que es bueno para el hígado, porque
no es chocolate, no sabe
bien. Es amargo,
¿no?
Bueno, como es el como es la alcachofa, ¿no?
Fenomenal. Respecto de las frutas, Miguel Ángel, ¿cuáles son las mejores?
Bueno,
las que debemos tomar.
Las frutas, por supuesto, estamos en época de naranjas, pero sobre todo yo recomendaría la piña, que también es plena temporada, y si es posible la piña baby, esa pequeñita, nos ayuda, es un digestivo fabuloso, pero además es un antiinflamatorio fundamental, y hay que tener en cuenta que también hay un proceso de inflamación de nuestro pobre hígado, que dicen, y entonces la piña, fundamental, yo creo que piña, pero siempre piña natural. Hay que tener en cuenta que la piña de bote carece de cualquier elemento nutricional, lo único que tiene son calorías vacías.
Claro, la piña la estamos colocando después de las fiestas navideñas, pero por ejemplo tras las cenas también viene bien, ¿no?
Para las cenas empezar a desengrasar. Y sobre todo para digerir las proteínas de la carne, o sea, digamos que fracciona la proteína de la carne, y además yo creo que va muy bien con carnes, por ejemplo, funciona muy bien la piña. Luego habría que añadir algún probiótico, por supuesto, yogur natural, si nos gusta o podemos hacerlo, el chucrut, o nuestras berenjenas de Almagro, que no son más familiares, ¿verdad? Las tenemos muy a mano, y el chocolate a la taza, como siempre, en la merienda. Chocolate, para todo. El chocolate es un producto excepcional que, insisto, pues primero nos aporta una cantidad de magnesio fundamental, digamos, para las funciones musculares, y luego triptófano, que nos va a animar también para salir de la pesadumbre esta, de la lorza, de contemplarse en el espejo y decir, Dios mío, ¿en qué me he convertido?
Pues yo ayer ya seguí tu consejo del chocolate a la taza, pero con el roscón, creo que no vale, no es lo mismo. Una cosa, las frutas también en zumo se pueden tomar.
tomar? Por ejemplo,
supuesto,
de naranja. De...
Por supuesto se pueden tomar en zumos, pero siempre teniendo en cuenta que no es igual el zumo que la fruta, porque ahí lo que perdemos, en definitiva, pues es una serie de sustancias importantes que nos ven. Bueno, los zumos sí son recomendables, pero bueno, mejor la fruta entera, que tiene su pectina, en el caso de las naranjas, etcétera.
Muy bien, ¿terminamos con alguna infusión?
Alguna infusión, pues por ejemplo, todo lo que sea tónico hepático, pues el famoso boldo, la menta, la salvia, que se puede mezclar, y en fin, pues con esto yo creo que nos podemos enfrentar a un enero con mayores garantías.
Un poco más aburrido que las Navidades.
No creas, se puede hacer divertido. Sí. Se puede hacer divertido. A mí las alcachofas me entusiasman y además es el mejor momento de la alcachofa.
Bueno, hay que buscar lo que más nos guste de lo que hemos recomendado, claro. y tomarlo. Pues nada, a desintoxicarse toca. Como he avisado al principio del programa, vamos a hablar ahora de cine, concretamente de los esperados estrenos que nos llegan este 2016. Jorge Martínez, compañero de La Noche de COPE, nos lo va a contar. Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues sí, como dices, bueno, hay muchísimos estrenos para este 2016, pero bueno, las películas más inmediatas que van a llegar a las carteleras de todos los cines son algunas que darán mucho que hablar en los Oscars del 2016.
Estas siempre se estrenan apelotonadas entre enero y febrero aquí en España, ¿verdad?
Sí, además,
al final vas a ver a 4 o 5.
Las que suelen tener más tirón, sí, que normalmente, por lo menos en los últimos años, la tendencia es a estrenar justo un poquito antes de los Oscars. Yo creo que para que los críticos tengan más reciente en la memoria estas películas y así poder dar a más galardones.
Cuando alguna película se estrena en el mes de junio, aun siendo buena, digo, esta se ha perdido los Oscars.
Sí, suele ser muy difícil que luego entre en la batalla. Y bueno, en primer lugar, el 15 de enero, ya a la vuelta de la esquina, va a llegar Los Odiosos 8, la nueva película de Quentin Tarantino, que bueno, ya se ha estrenado en Estados Unidos y sí que es verdad que ha tenido varias reacciones de la crítica.
Pero Tarantino casi siempre es así,
En Estados Unidos, al menos, la crítica siempre lo tacha o de genio o de basura absoluta, o sea, no tiene término,
no hay término medio,
pero sin embargo, siempre cuenta con sus fieles, que ya han dicho que es una película impresionante. No tan buena, dicen, como las primeras películas Pulp Fiction y Reservoir Dogs, pero sí que dicen que mejora mucho a Django Desencadenado en el género western. Entonces, bueno, habrá que ver.
A mí me gustó mucho,
A mí también. Entonces habrá que ver qué pasa con ella. Luego ya un poquito más tarde, concretamente el 29 de enero, llega, bueno, la que para mí al menos ha convertido en la sorpresa de este año, que es Creed, la leyenda de Rocky, que vamos, como su propio nombre.
Y Stallone vuelve a dar el pelotazo, ¿eh?
Sí. Las cosas como son. Y vamos, y lo vuelve a dar con una película que le ha costado 4 duros. Creo que ha quintuplicado la taquilla solamente en Estados Unidos, todavía le falta estrenarse en Europa y en el mercado asiático, donde tiene un tirón increíble. Y de momento su protagonista, Michael B. Jordan, está nominado a los Globos de Oro, y Stallone también está nominado en la categoría de actor secundario, y dicen que la película es totalmente dramática y que Stallone está, pero totalmente descomunal, al igual que bueno, también está descomunal la película del Renacido, de González Iñárritu, que se estrena una semana más tarde que Rocky, y como ya lo hizo en la pasada edición de los Oscars, que arrasó con la película de Bergman, con un Michael Keaton espectacular, pues todos dicen que con esa nueva película, en la que el protagonista es Leonardo DiCaprio, que ya veremos si de una vez por todas gana el Oscar mejor actor.
Leonardo DiCaprio me parece a mí que va a estar con 80 años recibiendo el Oscar
toda la carrera. Es que es un culebrón. Yo creo que antes de retirarse del cine debería de dirigir una película sobre su vida, un biopic sobre su vida, de todos sus grandes papeles.
A mí me encanta, ¿eh? Es un actor que me encanta. Además, desde siempre, desde niño.
A mí también, y es que aparte ha tenido una evolución como actor dramático, de acción, es que, pero impresionante, que vamos, está a la altura de los grandes que hay ahora, como Michael Fassbender o Tom Hardy, que le acompaña como secundario en esta película. Uh-huh. Pues mira, por ejemplo, El Renacido se está diciendo que supera a Berman, que es la mejor película de Iñárritu, y que ya veremos si consigue lo que no ha conseguido nadie hasta ahora, repetir como director de mejor película, que gana durante 2 años consecutivos el Oscar a la mejor película.
Y lo de Leonardo DiCaprio, que desde aquí tiene nuestro voto.
Sí, el mío desde luego. Y bueno, ya fuera de los grandes premios también hay mucho de lo que hablar, porque va a haber películas familiares que están llamadas a romper las taquillas.
Dory, estamos en plena noche.
Papá, Dory nada dormida. Está hablando en sueños.
Dory dice muchas cosas en sus sueños.
Pásame la llave inglesa, yo lo arreglo. Pero ¿y si empieza
a nadar? De todas las películas que nos vas a contar, esta es la que seguro voy a ir a ver al cine.
Seguro,
Vamos.
Vamos. Y no,
esto lo tengo cantado.
Y yo también.
Pero vamos.
Y yo también. Fíjate que Buscando a Nemo yo tardé muchísimo en verla. No la vi en el cine, no me llegó a convencer. Y cuando la vi me arrepentí muchísimo de no haber parado.
A mí ya me tiene aburrida porque entrada. Cuando ves una película 286 veces, pues ya no puedes más. Pero a mi hijo le encanta y Dory iremos a verla, claro.
Bueno, normal, tiene unos personajes espectaculares. Y bueno, pues como todo apunta.
Sigue igual de despistada, ¿no?
Sí, totalmente. Sigue con la memoria de pez. Nunca mejor dicho. Pues. Nada, será la secuela de Buscando a Nemo, que bueno, ya otro éxito asegurado de Pixar, que no, desde luego no baja el pie del acelerador, cada vez acelera más, ya lo ha demostrado con Inside Out, con ya ves, con la del viaje de Arlo, que dicen que es muy menor, y para ser muy menor ya
muy
le gustaría
bonita,
a
muy
muchísimas
bonita.
Películas de animación ser así, porque
a mí me ha encantado, y la había puesto muy mal, es verdad.
Pues tú fíjate, esta, bueno, ya llegará para el verano, pero un poquito antes sí que vamos a tener el 15 de abril otra que a mí el tráiler me ha dejado alucinado, que es la del Libro de la Selva, adaptada
el
a imagen
trailer,
real.
No sé si vamos a tener la posibilidad de que mis compañeras lo cuelguen en las redes sociales.
Es que es increíble, es
porque
increíble.
Porque merece la pena, es precioso.
Y además, vamos, cuenta con un director ya muy consagrado dentro de Disney, que es Jon Favreau, que fue el que dirigió todas las películas de Iron Man y que, desde luego, haciendo películas de mucho presupuesto y muy taquilleras, suele acertar. Yo ya de la que no voy a estar muy seguro ya de la compañía Disney va a ser de Alicia en el País de las Maravillas, su secuela, uh-huh. que será Alicia a través del espejo. Pero más que nada porque, vamos, Tim Burton se ha alejado del proyecto, la película llega en mayo, y ha decidido hacer un rol de productor ejecutivo, pero no ha querido tener mucho que ver. La película va a volver a contar con Johnny Depp, como el sombrero loco, pero no sé, yo el tráiler lo he visto y no acaba de convencerme muchísimo.
O sea, a mí la primera tampoco me gustó, con lo cual ya está, creo que me borro como Tim Burton.
Y bueno, un personaje que no va a dejar indiferente a nadie va a ser el de Ben Stiller, que regresa con un personaje muy icónico.
Estoy pasado de moda. He perdido mi chispa.
Eres Derek Zoolander. Paraste una estrella voladora china con tu mirada. A ver esa preciosa mirada, Marlon.
Acero azul. Sí. Es buenísima. La vimos el otro día, la echaban en la televisión, hacía años que no la veía. Y está genial esta película.
A mí me encanta, yo me he reído muchísimo con la primera. Y en esta secuela, bueno, va a volver a contar con todo el reparto original. Va a llegar en febrero, también está muy cerquita. Y se añade al reparto Penélope Cruz, uh-huh. que va a hacer también de una modelo que se pasa a espía. O sea, ahí hay una mezcla un poco rarita, pero que puede dar mucho juego. Luego ya para septiembre llega otro estreno muy esperado, que es el de Bridget Jones Baby, que será la tercera parte de la saga de películas de Bridget Jones. En esta no estará Hugh Grant, es la gran ausencia. Y se abordará la crisis de los 40 de René Zellweger y su personaje más famoso.
Bueno, cuando dice Bridget Jones Baby, aquí tiene pinta de que va colocado un crío.
Sí, sí, pero curiosamente ha adelgazado muchísimo para este papel.
¿Ah,
dicen
¿sí?
que lo van a explicar en la película, el porqué todo tiene una explicación, pero bueno, que tendremos que esperar.
Muy bien.
Luego ya Spielberg para el verano, en julio, va a presentar una película que tiene una pinta maravillosa, que se llama Mi Amigo el Gigante, que va a volver al cine de animación, al cine familiar, más de niños, y el director español J. Bayona, de Lo Imposible, que rompió todas las taquillas. También va a estrenar una película de temática muy similar, pero ya para septiembre. Pero Bayona no va a ser el único director español que estrena nueva película.
Con la frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí.
Pues Almodóvar también vuelve con nueva cinta, se llama Julieta, cuenta con un repartazo, bajo mi punto de vista, encabezado por Emma Suárez, Inma Cuesta o Adriana Ugarte, y sobre todo lo más interesante es que vuelve al cine de mujeres, a un drama muy familiar, muy centrado en eso, en los personajes femeninos, que quizás era algo que había perdido en estos últimos años desde Hable con ella.
Almodóvar le pasó lo que a Tarantino. que sí, va a haber de todo,
sí,
seguro.
Sí, seguro.
Él va vamos, a decir que es una película horrorosa y el que la va a poner por las nubes.
Y críticas a medias, ninguna. Luego, otra película española que seguramente va a dar mucho que hablar va a ser 100 años de perdón. Y sobre todo, digo que va a dar mucho que hablar por el reparto, porque va a reunir en pantalla, atención, a Luis Tosar, a José Coronado y a Raúl Arévalo en una película que es un thriller de atracos y que tiene muy, muy buena pinta por el tráiler. Y bueno, ya si tenemos que hablar de películas más esperadas en 2016, desde luego no pueden faltar las de los superhéroes.
Cuéntanos, ¿qué viene?
Bueno, todos sabemos lo que viene con Batman vs Superman como una de las más comentadas o combinada.
Bueno, Henry Cavill sigue como Superman, supongo, sí. Y aquí la sorpresa es Batman, Ben Affleck.
Ben Affleck, en los primeros pases que se ha hecho a críticos en un circuito muy cerrado, dicen que ha superado el personaje de Christian Bale. Eso ya lo veremos porque son palabras muy, muy mayores. Y bueno, Capitán América Civil War sí que es verdad que habla muy bien de ella y de que tiene muy buena pinta, pero hay otras sorpresas como, por ejemplo, Deadpool, que va a llegar a los cines en el mes de febrero y es un personaje muy irreverente de Marvel, puede dar mucho juego, puede ser una comedia muy graciosa. O en mayo, la que llega la tercera parte de la nueva generación de los X-Men con Apocalipsis. Y ya por último, ya para el verano, nos queda Escuadrón Suicida, que sí que puede apuntar a dar la sorpresa, igual convertirse en la mejor película de superhéroes del año, bajo mi punto de vista.
Jorge Martínez, muchísimas gracias por hacernos este repaso.
A ti, Beatriz.
Un beso, hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Casi llegando a las 5 de la mañana, vamos con la revista de prensa. ¿Cómo vienen los periódicos, Gloria?
Comenzamos con ABCB. Ahí vemos una imagen de los reyes en el Palacio Real mientras escuchan el himno nacional durante la Pascua Militar. Permanecen concentrados y titulan con una frase de Felipe VI: España es una nación con capacidad de liderazgo, responsable, fiable y leal. Y precisamente La Razón repite fotografía del mismo acto, pero con un nuevo acompañante. Mariano Rajoy, presidente del gobierno. Leemos: el rey prevé consultar a presidentes y economistas por la ingobernabilidad. Señala que don Juan Carlos ya sondeó otras opiniones en las legislaturas más difíciles. Don Felipe comenzará la ronda de contactos a partir del día 13, una vez que se constituyan las Cortes. El Mundo trata el tema de posibles pactos políticos en España y dice: Sánchez decidido a un pacto a la portuguesa contra Rajoy. Va más allá. Según su equipo, Sánchez cree que el diálogo con Podemos puede terminar con una alianza progresista. La otra noticia que destacan todas las portadas es el anuncio de que Corea del Norte tenga la bomba de hidrógeno. Y llega a dudar: ¿en El Mundo, bomba de hidrógeno o solo un arma de propaganda? En El País vemos la misma imagen de Kim Jong-un firmando la autorización para el ensayo nuclear. Y leemos: condena unánime de la ONU al ensayo nuclear de Corea del Norte.
Yo no le subestimaba a Kim Jong-un. Así viene la prensa nacional y la regional.
En los regionales, varios periódicos abren con buenas noticias los premios del Gordo. El Abo de Galicia dicen: ay madre, que nos tocó el Gordo. Imágenes con premiados muy sonrientes, como es normal. El Niño ha repartido 13 millones de euros en Quiroga, cerca de donde cayeron 120 hace dos años. Es un lugar con suerte. En el Diario de Burgos, la suerte sonríe a Guardo, y en el Ideal de Granada, el Niño pellizca a Zaidín. Y atentos los conductores, porque los radares cazarán a conductores sin cinturón o hablando por teléfono. Lo leemos en el Ideal de Granada. A partir de ahora se sacará foto frontal del vehículo. En la información de Alicante, nuevas noticias del IBI. Los alicantinos podrán pagar el IBI en 5 plazos sin intereses. Esta medida se aplicará a los recibos que estén domiciliados en un banco y cuyo importe no supere los 6.000 euros.
Gracias, Gloria. Gusto Regrosa nos escribía en Facebook: hola, ponedores, cómo se agradece que hayan comunicadores a estas horas y sobre todo con esa actitud cargada de energía positiva que llegáis a contagiar a través de las ondas. Y cómo me gusta cuando decís eso de que somos un gran país y entre todos lo vamos a levantar. Creo que unidos el mundo puede ser maravilloso, por eso me gustaría que sonara en algún momento del programa esta canción, What a Wonderful World, de George Ramone.